Amén. Romanos capítulo 8, en el versículo 16, es donde hemos llegado en la consideración de esta extraordinaria carta del apóstol Pablo. Fundamental el mensaje que tiene para todos nosotros que creemos en el Señor. Versículos 16 y 17, quiero que leamos, dice el 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y aunque no vamos a llegar a esto, si es necesario, considero que leamos versículo 18, que introduce el siguiente pensamiento y dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Comienza este trozo de esta carta diciéndonos que el Espíritu por el cual hoy podemos clamar Abba Padre, por el cual podemos decirle a Dios Padre, no solamente Creador, sino Padre, y la expresión Abba Padre, ¿sabe usted que es una expresión de afecto, de cariño, de acercamiento? A través de ese Espíritu, dice que ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo es que ese testimonio, de qué manera ese testimonio nos es dado a nosotros? Alguien puede decir, yo lo siento, y estaría correcto. Otro puede decir en algún momento, no sé cómo explicarlo, pero tengo fe, que soy hijo, que soy hija, y también diría que está en lo correcto. Pero podemos darnos cuenta a través de los frutos que ese Espíritu genera en nuestra vida. La palabra de Dios dice en Gálatas que hay frutos del Espíritu. En otras palabras, si tenemos ese Espíritu dentro de nosotros, vamos a dar fruto. No es algo que podamos ocultar. Jesús, nuestro Señor Jesús, dijo que por sus frutos se conocería. No puede un árbol malo dar frutos buenos o un árbol bueno dar frutos malos. En otras palabras, cuando comenzamos a tener los frutos del Espíritu, que están en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo los especifica, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, dominio propio, otras versiones traducen templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir que cuando comienzan a surgir esas características en nuestra vida, es el testimonio del Espíritu que somos hijos de Dios. Obviamente, no creo que haya nadie en este lugar, y con esto no quiero yo decirle que usted y yo somos poco espirituales, pero no creo que haya nadie que tenga en un nivel total esos 9 frutos. Estamos todavía en un proceso de transformación. Quizás alguien puede tener mucho dominio propio, pero quizás no puede tener ese mismo nivel en gozo. O quizás otro pueda tener mucha paz, pero no tiene ese nivel en mansedumbre. Pero de una u otra manera, cuando el Señor hace el milagro del nuevo nacimiento, comienzan esas virtudes, esos frutos a salir, a hacerse parte de nuestra conducta en distinto nivel, y mucho de ello será en qué tanto nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios, que eso va a ir cobrando más y más fuerza. Es parte del testimonio de que somos hijos de Dios. De otra forma, hermano, no puede una persona que no tenga el Espíritu Santo de Dios generar esos frutos, porque estaría negando lo que la palabra de Dios dice, que no puede un árbol bueno dar frutos malos o viceversa. Otra manera en que el Espíritu nos da testimonio es que nos da el poder o el deseo de poder compartir de Cristo. El genuino cristiano, de una u otra manera, va a tener el deseo de compartir de Cristo. Y no necesariamente esto quiere decir que usted vaya a hacerlo como otros lo hacen, porque cada quien tiene diferentes llamados, virtudes, características, como usted le quiera llamar, pero de una u otra manera comienza a generar el deseo en las personas de cómo hago para dar este mensaje, para dar a conocer este mensaje. Y muchas veces puede ser por algo donde nosotros quizás ni nos damos cuenta, pero en una conversación quizás las personas comienzan a contarle los problemas, las situaciones que están pasando, y de repente entonces usted, en lugar de dar un consejo como lo que antes daba, sale dentro de usted: mire, ¿y por qué no busca a Dios? ¿Y por qué no trata de acercarse a Dios? Y quizás en esa plática comenzamos a generar cosas que antes no lo hacíamos. Y de la misma manera también, en la medida que estemos nosotros llenos del Espíritu, así nos estaremos más valientes, estaremos más decididos, tendremos más denuedo, de la misma manera que los frutos quizás van a estar en un nivel más alto, también va a haber el deseo de poder compartir de Cristo. Pero dice la palabra que el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Versículo 17 dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y pone una cláusula. ¿Sabe usted que en términos legales, aquellos que quizás son bastante conocedores de la ley, a lo menos en, no sé si lo traduzcan también así en español, pero en ciertos contratos legales, en inglés usan esta expresión, contingency. ¿Qué quiere dar a entender esto? Es que hay a veces una oferta de algo, se escribe un contrato, pero hay contingencias, contingencias. Lo que quiere decir es, por darle un ejemplo, se puede adquirir esto, pero si tenemos el dinero, a no más tardar de cierto día. Es decir, que si se pasó esa fecha, el contrato queda nulo. Es como una contingencia que puede haber ahí, ¿verdad? Yo cuando veo este verso, podría decir que este vendría a ser como una contingencia también a ser herederos con Cristo. Creo que el domingo pasado le decía esta frase yo: a veces queremos que las bendiciones sean reales, pero que los sufrimientos sean imaginarios. No puede ser así. Si tenemos sufrimientos imaginarios, reciban el nombre del Señor las bendiciones imaginarias. Dice aquí que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, pero añade el pasaje, dice: si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Porque hay una dosis de sufrimiento por el nombre de Cristo. Ahora, no quiero que nos asustemos con esto, porque en la capacitación del Espíritu nos va a dar siempre el consuelo que necesitamos, la fuerza que necesitamos, juntamente Dios con la prueba da la salida. Dios siempre va a respaldar y nunca los que en Él confían, dice el Salmo, serán avergonzados. Pero tenemos que saber de que en el paquete viene eso. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, pero dice, si en verdad padecéis con Él. Haga de cuenta que todos llegamos al cielo. Usted sufrió vituperios, vergüenzas, sufrió cansancio por servir al Señor, todo lo que involucra, que vamos a ver más adelante. Pero yo me hice a un lado, yo no quise nada de eso, yo quería nada más lo bueno, pero el sufrimiento y las situaciones que venían con el paquete, yo no las agarré. Entonces, todos llegamos al cielo. Y luego en el cielo yo le voy a decir, Señor, yo creo tu palabra y ahí dice que soy coheredero también. Entonces me van a decir, sí, pero no cumpliste la contingencia. Querías solamente las bendiciones y nunca padeciste los sufrimientos. Es lo que el verso, al entenderlo, lo está diciendo. Ahora, déjenme, para que nos emocionemos sobre esto, leerle en la palabra de Dios los versículos que afirman esa realidad que somos coherederos, para que nadie nos diga lo contrario. Hebreos 1:2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Lo primero que comienza diciendo estos versículos es, el heredero de todo es el Señor Jesús. Está en la palabra del Señor. Mateo 25:34 dice que entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Está escrito que va a llegar un día donde va a haber esa repartición de esa herencia espiritual. Gálatas 3:29, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. La palabra claramente establece que la herencia es de Cristo y que nosotros somos coherederos con Cristo de esas bendiciones. Efesios 1:11 dice, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. También hemos obtenido herencia, recalca una vez más esto. Colosenses 1:12 dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. El 3:24 de Colosenses, sabiendo que del Señor recibiréis la herencia o la recompensa de la herencia. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. 9:15 de Hebreos. Y por eso Él, hablando de Jesús, es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Primera de Pedro 1:3-4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Pregunto entonces, ¿dónde está esa herencia reservada en los cielos para nosotros? La Biblia claramente, y es uno de esos puntos que lo marca no una vez, no dos veces, muchas veces, que hay una herencia reservada para Cristo y nosotros como coherederos con Cristo también podemos apropiarnos de esa herencia. Tito 3:7 dice que para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y luego un versículo que podríamos utilizar acá también sobre esta realidad es en Mateo 25:21, donde dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. entra en el gozo de tu Señor. Creo que el domingo pasado yo le decía, hermanos, el perder la vida en el Evangelio y por el Evangelio es un negocio maravilloso. Los años que usted tenga, si Dios lo bendice con buena vida o larga vida, vamos a pensar que llegó extendiendo el asunto a los 90 años, ¿verdad? 90 años, uno dice, si lo mira adelante, dice, uff. Ya cuando uno lo mira para atrás, dice, uff, cómo se fueron de rápido. Pero vamos a pensar 90 años, una larga vida acá en la tierra. ¿Qué es eso comparado con una eternidad? Nada. Vamos a pensar en la siembra de este cuerpo que tenemos, y es lo que hablábamos el domingo pasado. Este cuerpo que utilizamos, usted lo siembra y lo desgasta en la vida haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo el plan que Dios quiso que usted cumpliera. Honró a Dios en su servicio, en su trabajo, en su familia, con este cuerpo. Lo hizo para la gloria de Dios. ¿Y qué va a ser este cuerpo comparado al cuerpo de gloria que Dios nos tiene reservados? Es el mejor negocio que podemos tener. ¿Y sabe qué? Está activo el día de hoy y las puertas de esa oportunidad están abiertas el día de hoy todavía para que sembremos y hagamos el mejor negocio de nuestra existencia. Vamos a recibir una herencia eterna que no se marchita, inmaculada, reservada en los cielos para nosotros. Con esto, por si hubiera en la mente de alguno de nosotros, bueno, me van a dar un cajón, un baúl con un montón de monedas de oro. Hermano, se utilizan ejemplos que podamos nosotros entender por lo valioso que es, pero son cosas que no tienen precio, hermano. El centro de la herencia que está reservada en nosotros es un cuerpo glorificado, donde ya no va a haber más enfermedad. Vamos a tener, hermano, quizá lo más cercano es el cuerpo de Adán, pero en una madurez. Quisiera decirle yo que lo conforme a lo que la palabra dice, que vamos a tener un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo que Jesús, o quizás en una dimensión aún mayor que el Señor tuvo cuando resucitó. Un cuerpo que era extraordinario, sobrenatural totalmente. Ese es el núcleo de nuestra herencia. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Yo me gozo. El mejor negocio de nuestra existencia está disponible todavía. Dice la palabra en el 17 cuando leímos, dice que si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Ve esa palabra? Glorificados. Importante. Glorificación. Aquí está diciendo esta palabra glorificación. Está hablando de la culminación del propósito de Dios en esta tierra. El Señor Jesús lo utilizó cuando se transfiguró delante de sus discípulos. Su oración fue: Padre, glorifícame ahora con la gloria que tenía en el principio. Lo más cercano que ellos vieron en esa gloria fue en esa transfiguración. El Señor estaba hablando y dijo esta oración, si no me equivoco, en Juan 17, porque los discípulos iban a verlo a Él glorificado después de resucitado. Iban a ver ese cuerpo ya glorificado. Y es lo que el texto nos está diciendo. Está diciendo de que si padecemos con Él, como somos herederos, vamos a ser participantes también de esa glorificación junto con Él. Nuestra glorificación es el proceso final de nuestra adopción. Hoy somos hijos. Por eso quise leerle el versículo siguiente, el versículo 18, cuando dice el apóstol: considero los sufrimientos de este tiempo presente que no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Hoy somos hijos, Pero somos hijos que no tenemos ese nivel de gloria, hermano. Usted no puede diferenciar, yo no puedo diferenciar solo por ver a dos personas en la calle y decir, este es hijo de Dios porque se le mira la gloria y aquel o aquella no es hijo de Dios porque no se le mira la gloria. Quizás en algún momento hasta se miren más saludables los que no son. Pero va a llegar el momento en donde eso ya no va a ser así porque vamos a ser glorificados, nuestro cuerpo va a ser glorificado. Y ese principio ha estado en toda la escritura y por recordarle uno de esos eventos, cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, estuvo 40 días y 40 noches en ese contacto con la presencia de Dios y bajó, la palabra nos dice de que su rostro brillaba. Otro ejemplo es cuando Esteban estaba siendo apedreado. Dice que su rostro fue transformado como el rostro de un ángel. Pareciera fantasía, pero es una verdad, hermano, del Evangelio. There is a new body for us. Hay un nuevo cuerpo para nosotros, donde vamos a participar de todas las bendiciones de la herencia. Déjeme sonarle un poco fantasioso aquí. Haga de cuenta que en su herencia usted tiene un par, por decir algo, un par de esos carros de fuego que el Señor tiene. ¿Se imagina que no nos cambian el cuerpo? Súbase, súbase usted primero, si eso está ardiendo. Por eso necesitamos para disfrutar la herencia ese cuerpo maravilloso que el Señor tuvo. Es una verdad, hermanos. La verdad que cada año que pasa en nuestra vida, un año más, llega a cierta edad, que Ana todavía no ha llegado a esa edad, donde uno en lugar de decir un año más, dice un año menos. Hermano, pero ese cuerpo glorioso va a estar preparado para vivir una vida eterna. Recalco esto, ¿le gustaría usted entrar en la eternidad con este mismo cuerpo? Esa no sería una eternidad de bendición, sería una eternidad de tortura, ¿verdad? Hermano, nuestra glorificación es el proceso final de nuestra adopción. El Señor dijo en Juan 17, la gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Es decir, que ya la semilla de la glorificación está puesta en nosotros. De que usted y yo vamos a ser glorificados, vamos a ser glorificados. Le comentaba y platicábamos un poco con los hermanos maestros el día de anoche y le decía que un ejemplo que quizá todos podemos identificarlo es cuando el gusanito o la oruga se convierte en mariposa. Uno lo mira y dice, un gusano. Pero si lo viera con ojos, diría yo, más optimistas o realistas, uno debería decir, ahí está la mariposa. Pero lo que uno mira es el gusano. Pero le pregunto, cuando el gusano se mete en su capullo, de una u otra manera, ¿sacan a escondidas al gusano y meten a la mariposa? ¿Verdad que no? El gusano es mariposa. Lo que pasa es que está disfrazado de gusano. Hermano, déjeme decirle algo. Por eso no hay necesidad de disfrazarse en ningún día del año, porque ya estamos disfrazados, hermano. Nacimos disfrazados. Se va a manifestar un día la gloria que el Señor ha puesto dentro de nosotros. Con el Espíritu Santo, hermano, aunque es maravilloso sentir el calor, el fuego, el gozo, todo lo demás, pero eso no es en sí la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un poder que vamos a llegar a entender quizás hasta ese día. Romanos 8:23 dice, hablando acerca de la creación, siempre en este pasaje del versículo 8 dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Ahí está hablando de ese cuerpo que nos espera. Ahora, déjeme ir, llevarlo y concluir en el pensamiento de estos versículos sobre la realidad del sufrimiento a causa del Evangelio. El sufrimiento a causa del Evangelio es una prueba del genuino cristiano. El cristiano que no está dispuesto a sufrir por el Evangelio, hermano, posiblemente no es un genuino cristiano. Ahora, le voy a citar algunos versículos aquí antes de llevarlo a algunas preguntas. Mateo 5, 10 y 11. Jesús nunca ocultó la realidad de que iba a haber un sufrimiento por su causa. Te repito esto. Jesús nunca disfrazó la realidad de que iba a haber un sufrimiento por causa de su nombre y por causa de su evangelio. Mateo 5, 10, 11 dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Lo dijo claro, no disfrazó eso. En Juan 15, del 18 al 21 le leo y dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Vea cómo recalca tres veces, va a haber odio. Por eso no podemos nosotros quejarnos y decir, ay, si me hubieras dicho antes que así esto iba a ser, yo lo hubiera pensado dos veces. Hermano, el Señor nunca ocultó eso, que iba a haber un precio de odio, de persecución. Dice, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Porque todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. ¿Sabe usted de que de una manera literal esto se cumplió en la iglesia del principio como no lo hemos experimentado nosotros hoy? Donde ellos tuvieron que literalmente dar su vida por causa del evangelio. Todos los discípulos murieron muertes sangrientas, a excepción de Juan, porque el Señor lo libró, pero que lo quisieron matar sangrientamente y lo vivieron. Y el día de hoy siguen habiendo alrededor del mundo persecuciones contra los cristianos. Nosotros podríamos considerarnos dichosos, afortunados, que no estamos en ese nivel, hermano. Y eso nos debe de hacer una conciencia que de vez en cuando usted, aunque no conozcamos quiénes están sufriendo, pero le digamos, Señor, ayuda a aquellos que están dando su vida por causa del evangelio. 2 Corintios 4, 17 y 18 habla del sufrimiento, por grave que sea, dice, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria. Hablábamos el domingo sobre esto, que sobrepasa toda comparación. 2 Timoteo 3, 12 dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Está claro en la palabra. No está escondido, no es un misterio. Está claro en la palabra que el evangelio trae una dosis de sufrimiento. Y el que no quiera el sufrimiento, hermano, le repito, no podrá ser partícipe de la herencia. Porque el pasaje claramente dice, somos coherederos de Dios. Perdón, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, si en verdad padecéis. Entonces, en el paquete completo hay una contingencia y la contingencia es, ¿quieres la herencia celestial? Yes, Lord, I want my inheritance. Yo quiero mi herencia completa. Ok, lo único es que va a haber una aflicción leve y pasajera. ¿Cuánto va a durar, Señor? ¿Unos 5 minutos? No, hijo, te va a durar unos 15 añitos. En comparación a la eternidad es leve y pasajera. Ahora, quisiera concluir con estas consideraciones nosotros, porque obviamente no estamos en una iglesia donde yo venga y le diga hoy, estuviéramos quizás a puertas cerradas y con luces apagadas diciendo, ok hermanos, terminamos nuestra reunión, así que ustedes ya saben cómo esto es prohibido, vamos a salir, primero van a salir por la puerta de atrás las mujeres y luego hermanos, por favor, no vayan a decir ni un amén, ni un aleluya. No estamos en ese sistema como lo estuvo, por ejemplo, en un tiempo la China, como lo estuvo en un tiempo la Unión Soviética. Hoy usted sale, pone música cristiana en su carro y hermano, no lo van a meter a la cárcel por eso. No lo van a perseguir. Pero ¿habrán sufrimientos que tenemos que cumplir hoy? ¿O será que nosotros somos la privilegiada iglesia que es la excepción a esta regla? Amados hermanos, hay sufrimientos. And let's face it. Agarrémoslos y sepamos que es parte del paquete. Por ejemplo, yo me preguntaba, ¿cómo se podría manifestar el sufrimiento por Cristo en este tiempo? Por ejemplo, uno muy sencillo es esfuerzo y sacrificio por servirle. Es sufrimiento. ¿Ha oído usted la frase que usan en los gimnasios que dice no pain, no gain? ¿Por cuántos de nosotros quisiéramos bajar unas libritas? Creo que todos en algún momento determinado, ¿verdad? Decimos, yo tengo 5 que las he reprendido, las he atado, las he ligado, no se van, hermano. Creo que es un stronghold, es una ahí que están, hermano. Pero vea usted, ¿es fácil eso? ¿Es fácil en algún momento tener alguna, privarse de algún alimento, quizá porque nos está haciendo algún daño? Haga de cuenta que va con el doctor y le dice, ¿sabe qué? Mire, tiene que quitarse la sal. Comer sin sal, hermano, es difícil. O ya no beba azúcar. Y esos son sufrimientos. Y luego cuando lo elogian a usted y le dicen, cuando van a la siguiente cita al doctor, mire, excelente, todo está muy bien, sus análisis están bien, usted se siente muy bien, usted se siente un campeón, una campeona, pero detrás de eso tuvo que haber algún sufrimiento. Hermanos amados, en la medida que suframos sirviendo a Dios, le voy a garantizar algo, la gracia de Dios y los dones de Dios se van a manifestar en nuestra vida. Pero si no sufrimos, hermano, si vamos a servir al Señor solo cuando tenemos deseo, ¿no dijo el Señor Jesús que la carne siempre era débil? ¿Cuándo su carne le va a decir, levántate temprano, haz un sacrificio y orá unos 15, 20 minutos? ¿Cuándo nuestra carne nos ha dicho eso? ¿Cuándo nuestra carne nos va a decir, mira, esforzate, hace una llamada a aquel amigo y decirle que lo vas a ir a recoger y que después lo invitas a un café o algo? ¿Cuándo la carne lo va a poner eso? Jamás. Hay sacrificios y es parte del sufrimiento. Te voy a decir algo. Yo no quería venir hoy a predicar. Cansado, hermano. Y no es la primera vez. Pero tengo que echarle ganas, ¿verdad? Como dicen en Colombia, hágale. Ahora, ¿yo puedo hacerlo de mala gana o puedo hacerlo con la visión? Señor, cuando más me cuesta, es cuando más valioso va a ser. Entonces le pregunto, ¿estamos sufriendo? Bueno, yo con toda sinceridad le digo, sí, yo estoy sufriendo por el Evangelio. No al nivel que me tengan, hermano, ahí apuntando con una escopeta. Pero hay sufrimientos en ese esfuerzo, esa dedicación. Por ejemplo, le voy a plantear otra pregunta. Creo yo, a mi parecer, muy real. ¿Sufrimos cuando estamos determinados a obstaculizar el pecado en nuestros círculos de influencia? ¿Sufre usted, si todavía tiene hijos, bajo la potestad de su cobertura moral, económica? Y usted viene y les dice, te quiero aquí a tal hora. Papá, tú eres un anticuado. ¿Qué tú crees que todavía estamos en el pueblo allá donde te criaste? Y comienza, le está diciendo anticuado, le está diciendo jurásico, le está diciendo viejo, le está. Dígame si no es falta, si eso no es sufrimiento. ¿Ya? No me comprendes. Y en un momento puede venir. Se me hace que prefieres a mis hermanos. Y usted sabe que ama a ese hijo, a esa hija. Usted lo ama con todo. Pero usted está sufriendo quizás el vituperio interno por mantener, mientras esté en su posibilidad, una atmósfera que agrade a Dios y entorpeciendo el avance del pecado que quiere directamente robar la unión familiar. Esa determinación de obstaculizar el pecado en nuestros círculos de influencia, en el hogar, en los trabajos. Hermano, hay personas que a mí me han contado que tienen que negociar en su trabajo. Está bien, poné tu música, pero hagámoslo un día la tuya y un día la mía. Hermano, y están teniendo un sufrimiento para poder escuchar toda esa situación, toda esa basura, y a la misma vez también que lo señalen por el día en que están escuchando las alabanzas a Dios. O por ejemplo, lo que se puede dar muy clásico, está en una reunión familiar o una reunión de trabajo y de repente comienzan a hablar en doble sentido, comienzan a hablar bromas y chistes ofensivos, inmorales. Y entonces usted no tiene una mentalidad señaladora y legalista y separa a todos y les dice, hoy se va a abrir la tierra en dos y todos ustedes, partida de pecadores, se los va a tragar el infierno. Sino que usted lo que viene, usted dice, ah, con permiso, me voy. ¿Qué es lo que hay? Ah, ya se va el cristianito, mira, ya se va, venite, hombre. ¿Qué? ¿Acaso no sos hombre, pues? ¿O acaso no te gusta eso? ¿Sí o no? Sufrimiento. Por otro lado, usted puede venir y es obviar el sufrimiento y hacerse parte de esa atmósfera. Pero entonces no estamos sufriendo por el evangelio. Pero cuando venimos y tenemos acciones que nos hacen frenar eso, porque somos la sal de la tierra y la luz del mundo, estamos teniendo, hermano, sufrimiento por el nombre de Cristo. Por ejemplo, otro que puede ser es, y es muy importante, es cuando hablamos y sostenemos el mensaje del evangelio. Te repito, hablar y sostener el mensaje del evangelio. ¿A qué me refiero a sostener? Que el evangelio no ha cambiado. El evangelio, nuestro fin, es que seamos conformados a la imagen de Cristo Jesús, santificados. Y yo sé, hermano, no se lo estoy diciendo yo, ignorando que todavía hay situaciones, áreas en nosotros, que quizás por el tiempo tuviéramos que haber dejado tiempo atrás, pero todavía se manifiestan en nosotros. Pero nuestra meta final es que todas esas cosas malas vayan cayendo y nos esforzamos por alcanzar la meta final. Filipenses 2, 12 al 16 dice, debo de leer esto y concluir con esto, en relación a hablar y sostener el mensaje del evangelio. Filipenses 2, del 12 al 16 dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. ¿Qué es sostener la palabra de Dios? Cuando en algún momento usted todavía defiende que la Biblia es la palabra de Dios. Defiende todavía que usted cree que Jesús es Dios y se manifestó como el Hijo de Dios. ¿Sabe usted que hay una organización muy seria? Se llama los Legionarios, Legionnaires. Hicieron una, tienen todavía en su website ahí una encuesta a evangélicos. Y hermano, y es interesantísimo ver cómo hay porcentajes altos de evangélicos que no creen, o que creen que Jesús fue la primera creación de Dios. En otras palabras, están negando la deidad de Jesús. Y en parte es porque quizás ignoran lo que la palabra de Dios dice, pero también puede ser porque son influenciados por la tendencia filosófica del momento. Y entonces comprometen el principio que saben que está claro en la palabra de Dios, porque el principio claro en la palabra de Dios acerca de Jesús no es que Él haya sido creado, sino dice la palabra, que en Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, sostener la palabra del Señor, hermano, va a requerir que en algún momento, quizás en esos círculos académicos, le vayan a decir, quizás no a usted, pero a sus hijos, y eres tan ignorante que crees eso. A ver, explícamelo. Hay cosas en la palabra que no se pueden explicar. Y como decía alguien, y yo lo repito, I'm happy with that. El no conocer y no poder entender toda la sabiduría de Dios, yo estoy totalmente tranquilo con eso, porque le sirvo a un Dios que su sabiduría es muchísimo mayor que cualquier sabiduría humana. La excelencia, Pablo decía, oh profundidad del conocimiento, de la grandeza de la mente de Dios. Cuán inescrutables son sus caminos, cuán insondables son sus propósitos. Lo que estoy llamado hoy, si el Espíritu me da testimonio a mi espíritu, es seguir creyendo y sosteniendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una contingencia a mi herencia, que espero, y espero en el nombre del Señor, que venga pronto. Porque el que ha de venir, dice la palabra, vendrá y no tardará. ¿Cuántos creemos eso esta noche? A ver, póngase de pie, por favor. Únase conmigo.